La Voz del Deporte, con Mario Durán, de 2 a 3 de la tarde, Radio Voz.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a La Voz del Deporte. Nueva semana con mucho que contar y con muchas noticias seguramente por llegar, porque en el Depor Óscar Gilzán ya sabe que no va a continuar siendo el técnico de la primera plantilla de cara a la próxima temporada. El club ya se lo ha comunicado al que ha sido el técnico de esta pasada campaña, aunque todavía esta decisión no se ha comunicado de forma oficial. Lo hará próximamente el Depor, posiblemente a la vez o prácticamente a la vez de que pueda anunciar también el próximo técnico, el próximo inquilino del banquillo de Riazor. A Óscar Gilzán no le ha servido para continuar en el puesto el haber salvado al equipo de forma matemática cuatro jornadas del final y de forma virtual incluso antes. Recordamos que el técnico cogió al Depor antepenúltimo en la tabla en la jornada 13 después de que en las 12 primeras se hubiesen sumado 10 puntos de la mano de Imanol Idiáquez. Llegó Óscar Gilzán, consiguió una permanencia tranquila, pero esto no le va a servir para continuar en el Depor. Ya habíamos contado que la situación estaba complicada para el técnico de Betanzos, que todo hacía indicar que no iba a ser el elegido de cara a la próxima temporada, que había que esperar primero a que se lo comunicasen al propio técnico, algo que ya ha sucedido, y luego a que el club también lo hiciese público, que será algo que suceda, como digo, próximamente. Y a partir de ahí hay que buscar nuevo técnico. Parece que el que está más cerca es Antonio Hidalgo, el exentrenador del Huesca, las dos últimas temporadas en el conjunto aragonés, desde Aragón, ya dan por hecho el fichaje del exentrenador del Huesca por el Depor. Han sonado también otros nombres. El Depor también pues ha mirado la posibilidad de Luis Carrión o la de Sergio González. Estas tres eran las que más convencen o son las que más convencen en el Depor, pero todo hace indicar que finalmente Antonio Hidalgo será el próximo entrenador del Deportivo. Algo importante, conocer cuanto antes al próximo técnico de cara también a la planificación de la próxima temporada. No todos los entrenadores juegan igual. Por ejemplo, Antonio Hidalgo viene de jugar en las últimas campañas con tres centrales. Si juegas con tres centrales, pues la planificación de plantilla tiene que ser diferente a si juegas con dos. Igual viene aquí también juega con dos, pero me refiero, y es poniendo el ejemplo de Antonio Hidalgo, que el técnico que venga tendrá mucho que decir también, sobre todo en la confección de la plantilla, y por supuesto tendrá mucho que decir acerca de jugadores que ahora mismo están ya dentro de la plantilla, que tienen contrato, pero que no tienen su futuro asegurado en el Depor de cara a la próxima campaña. Muchos de ellos, incluidos cedidos, harán la pretemporada con el Depor y el nuevo técnico ahí también tendrá que decidir. Hablando de cedidos, Davo y Raúl Alcaina no han ascendido con el Murcia, se han quedado fuera de la lucha y por lo tanto el Murcia ya no va a tener que comprar de forma obligatoria a los dos futbolistas, que tendrán que regresar a la disciplina del Depor, aunque evidentemente todo hace indicar también que ninguno de ellos va a tener sitio en la plantilla de la próxima temporada y me cuesta verles incluso haciendo la pretemporada. Puede que se incorporen al equipo si antes no hay un arreglo, pero no con visos de poder quedarse en la plantilla de cara al próximo año en segunda división. Por lo tanto, por ahí el Depor ya sabe que tendrá que encontrar acomodo también a otros dos futbolistas. Todo esto de cara a una pretemporada que arrancará ya en menos de un mes, porque está previsto, aunque el Depor todavía no lo ha hecho oficial, que a principios de julio, arranque ya lo que es la preparación de la Liga y seguramente será en la semana del lunes día 7 de julio, por lo tanto ya menos de un mes para que el Depor arranque la pretemporada y poco más de dos meses para que vuelva a la Liga, porque ya ha confirmado la Real Federación Española de Fútbol que el campeonato en segunda división va a comenzar el 17 de agosto, en el fin de semana del 17 de agosto, el 17 es domingo, veremos ya, puede haber partidos ya el viernes día 15, sábado 16, pero en ese tercer fin de semana de agosto pues va a comenzar la Liga. Liga. Siempre suele ser, en los últimos años, a mitad del mes de agosto, y es justo cuando va a coincidir ahí, aunque ya hayan transcurrido tres fines de semana. El primero será 2 y 3 de agosto, el segundo 9 y 10, y en el tercero 16 y 17. Podría haber partidos, insisto, ya el día 15, el viernes, o no sé si antes. Hemos visto de todo ya en las últimas temporadas, al arrancar la Liga en agosto, pues ahí va a comenzar el campeonato. Por lo tanto, el Depor tiene por delante pues poco más de dos meses para que llegue el entrenador, que eso va a ser inmediato, para configurar la plantilla, que seguramente pues arranque la Liga, y como le va a pasar a muchos de los equipos, igual no esté cerrada al 100% en salidas o en llegadas, porque ya sabéis que de nuevo el mercado irá hasta finales de agosto, o sea que volveremos a vivir todo lo mismo, la misma situación de las últimas temporadas, cuando muchos de los equipos empiezan compitiendo con una plantilla que cambia, en algunos en más cosas o en más jugadores, en otros en menos, de cara a lo que luego ya es el arranque del mes de septiembre. Y también ha comunicado el Depor en las últimas horas que va a haber junta extraordinaria de accionistas el 9 de julio para modificar algunos artículos de los estamentos del club, que evidentemente van a salir adelante, porque ya sabéis que la propiedad es prácticamente al 100% de Abanca, en más del 99%, y por lo tanto pues también se modificarán algunos estamentos, y el Depor, que quiere seguir dando pasos en la preparación del club para cuanto antes poder acometer el ascenso a la primera división el año que viene, o el curso que viene, porque será en este 2025. Luego también acabaremos la temporada, por supuesto, en el 2026, pero de cara a esta temporada 25-26, la próxima, el Depor va a tener un importante límite salarial y va a tener como objetivo, evidentemente, lo primero, no pasar apuros, salvarse, pero con opciones de poder pelear por el ascenso. A ver dónde nos pone la competición, pero esa es ahora mismo la exigencia que hay dentro del club. El año que viene se marcaba el club unos 4 años para volver a primera, pero lo que sabemos es que el año que viene el club ya quiere estar en esa pelea, el Depor quiere estar entre la terna de candidatos a poder luchar por subir a primera división. Una primera división a la que están peleando por subir 4 equipos, uno de ellos el Mirandés con Alessio Lecci, un entrenador que gustaba mucho al Depor, pero que no va a venir porque, como ya os hemos contado, pues o bien tiene la opción de subir con el Mirandés a primera, o parece que sobre todo Osasuna le está esperando en caso de que pueda salir del Mirandés para entrenar precisamente en la máxima categoría. Vamos a ver cómo van los playoffs, porque en un partido de locos el Racing de Santander y el Mirandés empataron a 3 goles en Santander. Empató el Racing en el descuento, en el minuto 98, si no me falla la memoria, y además el Almería, uno de los grandes favoritos al ascenso al arranque de la temporada, ha empezado perdiendo en el playoff en la primera eliminatoria en su campo, 1-2 frente al Oviedo. El Oviedo ya estuvo el año pasado muy cerquita, precisamente con Luis Carrión, con uno de los técnicos que suena para el Depor, de subir a la primera división, y este año pues está cerquita de poder cerrar ya el pase a la final. Lo tendrá que cerrar en casa, pero lleva esa ventaja de un gol, que no es que tenga la eliminatoria superada, pero que evidentemente al haberla conseguido fuera de casa le da cierta ventaja para la vuelta. Más abierto parece que va a estar ese Mirandés Racing de Santander, con el empate a 3 goles entre los dos equipos en el partido de ida, aunque con cierta ventaja evidentemente también para el conjunto de Miranda de Ebro. Así que vamos a ver qué pasa en esas situaciones de ascenso a primera, la temporada en segunda, que para el Depor ya ha acabado, y el año que viene el Depor quiere estar a estas alturas pues o en esos playoffs, o incluso, si es capaz de hacer un gran año, pues pudiendo celebrar un ascenso directo. Habrá mucho que trabajar y mucho que acertar en el verano para poder estar en esa situación al término de la próxima temporada. Y fuera del fútbol, en nuestros titulares, os contamos también 2 noticias importantes. En el baloncesto seguimos a la espera de concretar pues quién va a ser el próximo técnico del Básquet Coruña. Ya os comentábamos la semana pasada que el que parece que tiene más fuerza de poder hacerse con el banquillo es Carles Marco, el ex técnico, entre otros, de Oviedo, y que esta temporada estaba de segundo de Thiago Splitter en un equipo de Euroliga como el conjunto francés de el París. Además estaba el París también todavía en competición, y parece que Básquet Coruña pues se acerca a este entrenador. Veremos qué pasa, porque hay otras opciones. Han hablado también desde el conjunto naranja con varios técnicos, y lo que ya sabemos de cara a la próxima edición de la primera FEB, de la antigua Ley de Oro, es que no va a estar el Betis, que es el equipo que ha conseguido el ascenso a través del playoff, después de derrotar ayer en la final a 4 de este playoff, en la final de esa final a 4, en el último partido, en el decisivo, a Fuenlabrada, en un encuentro que se fue a la prórroga, que dominó primero el Betis, luego lo igualó el Fuenlabrada, y al final el conjunto andaluz regresa al ACB tras ganar en esa final, con prórroga incluida, por 92-97. Así que el Betis el próximo año no será rival del Básquet Coruña y acompañará a San Pablo Burgos, que ascendió ya hace un tiempo de forma directa a esa Liga ACB. Y por supuesto, hay que hablar del Liceo, de hecho enseguida vamos a estar con ello, porque vamos a volver a jugar una nueva final de la Hockey Liga después de superar por la vía rápida al Reus este fin de semana. No hubo que pasar del partido del viernes con mucha emoción, con un final de auténtico infarto, pero el Liceo se impuso tras prórroga por 4-5 en ese tercer partido y con un 3-0 en la eliminatoria. Después de ganar los dos primeros partidos en A Coruña y de ganar también el primero en Cataluña, el Liceo ya estará en la próxima final, que va a jugar frente al Barcelona, con lío en los horarios y que enseguida vamos a comentar, porque antes hay que comentar, aunque ya lo vamos a hablar ahora con los protagonistas, cómo fue el partido del Reus, en el que el Liceo perdía de un gol a falta de poco más de medio minuto, estaba atacando, perdió una pelota cuando ya jugaba con 5 jugadores de pista, cuando no había portero, recupera el Reus, parece que va a marcar prácticamente uno de los jugadores del Reus a puerta vacía, ya sin portero, va corriendo como un loco uno de los capitanes, César Carballeira, bueno, corriendo no, patinando, pero a todo lo que daba el patín, y mete el stick en el último momento, evita el gol, le cae el rechazo al Liceo en la contra. Hay hasta 2 tiros contra el portero, que saca el portero, y el tercero y definitivo lo empala David Torres, otro de los capitanes, el capi, Dava Torres, que hace el gol del empate, el 4-4 para forzar la prórroga cuando faltaban 3 segundos, poco más de 3 segundos para el final del encuentro. En la prórroga el Liceo fue mejor, el Reus yo creo que notó un poco el golpe anímico de tener que ir a una prórroga cuando tenía el partido prácticamente ganado, lo tuvo para el 5-3 y acabó 4-4, y ya en esa prórroga, como decimos, pues decidió el Liceo y al final por un gol consiguió ganar este tercer encuentro y por la vía rápida, insistimos, pasa a la final. Una final que se va a jugar el fin de semana, pero con polémicas en los horarios. Como es habitual, en todos los partidos de las series de playoff de los últimos años y de este año, los encuentros se juegan en viernes y en domingo. Y así estaban fijados ya los partidos de la final, los dos primeros para este fin de semana en la cancha del Barcelona, pero se han cambiado. Se retrasan un día cada uno de los partidos, el primero será el sábado y el segundo será el lunes. No se va a jugar en fin de semana. Desde Cataluña hablan de que es por necesidades de la tele, en el Liceo hay enfado, porque además ya tenían planificado, en caso de pasar el viaje y todo, para estar el viernes en Cataluña y volverse el domingo, y ahora tendrán que retrasar un día toda la estancia para intentar al menos, y ese es el objetivo, ganar uno de los dos partidos. Si se pueden los dos, evidentemente sería una gran noticia, pero al menos volver con una victoria de Cataluña de los dos primeros encuentros en la pista del Barça, para así pues volver a tener factor campo a favor, porque evidentemente el Barça fue primero en liga regular, el Liceo segundo, y lo tiene a favor el conjunto blaugrana. Pero si ganas uno allí, tendríamos la opción de poder cerrar la eliminatoria ganando los dos de casa. Vamos a ver cómo se da la eliminatoria. El Barça evidentemente es un equipazo, lo ha hecho muy bien este año en la liga, pero ha flojeado más en otras competiciones, y llega al Liceo en un gran momento y con mucha autoestima de cara a poder dar la sorpresa en los partidos que, como decimos, se van a jugar los dos primeros, sábado y lunes. Enseguida vamos a hablar de todo esto en el programa, en nuestros titulares con Pinturas Alborada. Os contamos todo lo que tenemos hasta las 3.
En La Voz del Deporte, los titulares del día con Pinturas Alborada.
Somos Pinturas Alborada, distribuidores exclusivos de pinturas Procolor. Estamos en el polígono de Pocomaco, Quinta Avenida 153, naves D36 y D37. Teléfonos 881-043-725 y 639-561-762. D.cor@pinturasalborada.com y www.pinturasalborada.com.
Enseguida vamos a repasar cómo fue esa clasificación del Liceo para la final de la Hockey Liga, una nueva final por un nuevo título de la máxima categoría del hockey sobre patines a nivel nacional. Vamos a escuchar en nada a Juan Copa y nos va a acompañar en directo Bruno Saavedra, uno de los jugadores del Liceo. Luego estaremos con toda la información del Depor, ya hemos adelantado un poco lo que ha sucedido en las últimas horas. Lo más destacado es que Óscar Gil Sanz ya sabe por parte del club, ya le han comunicado que no va a ser el entrenador la próxima temporada, y ahora el Depor pues seguramente lo haga oficial en próximas horas, y a partir de ahí también esperamos el anuncio oficial de la llegada del próximo entrenador. Si nada se tuerce, debería de ser Antonio Hidalgo. Y por supuesto, que antes no lo conté en los titulares, también la mala noticia del fin de semana, porque la hubo y llegó ya el viernes, fue la lesión de Jeremy con la sub-21. No es nada grave, se ha lesionado, tiene una molestia en la rodilla izquierda, insisto, no es nada grave, pero no va a poder competir con España en el europeo. Se cae de la lista de Santi Denis pandemia, no iba a poder jugar en los primeros partidos, dependiendo cómo fuese la lesión y de lo que avanzase España en el campeonato, igual podía llegar para más adelante, pero en España han decidido llamar a Andrés García, el jugador que se ha ido este año por 7 millones de euros desde el Levante y hasta la Premier, jugador que es lateral, en realidad no es un extremo, es más bien un lateral, y es el que va a sustituir a Jeremy. El 10 se queda sin europeo, aunque eso sí, el Depor pues podrá contar con él en la pretemporada. No nos gusta que Jeremy lesione y no pueda estar en el europeo, pero esto lo que va a hacer es que se pueda reincorporar con normalidad en el inicio del trabajo en la pretemporada, siempre y cuando pues no pase nada raro durante el verano, empiecen a aparecer equipos, haya ofertas y tengamos que hablar de otro tema en relación al futuro de Jeremy, que él mismo hace unos días quería dejar más o menos zanjado en cuanto a que se ve aquí la próxima temporada. A ver aún así cómo va el verano. Con el Depor estaremos también enseguida, después de hablar del Deportivo Liceo y por supuesto es lunes y en nada comentaremos toda la actualidad con Carlos Brizola y con Fernando Blanco. Está Jesús Villares en el control técnico y de sonido, os manda también un saludo, son las 2 y 16 minutos de la tarde, enseguida hablamos de esa clasificación del Liceo para la final de la OK Liga.
Somos Pinturas Alborada, distribuidores exclusivos de pinturas Procolor. Estamos en el polígono de Pocomaco, Quinta Avenida 153, naves D36 y D37. Teléfonos 881-043-725 y 639-561-762. D.cor@pinturasalborada.com y www.pinturasalborada.com.
En McDonald's queremos que sigas disfrutando de tus productos favoritos y te los servimos en tu Macauto de la Grela, Perillo o Ferrol. Haz tu pedido sin bajarte del coche y disfrútalo donde quieras y con quien quieras.
Carnicerías Antonio García selecciona encargado para carnicería. Incorporación inmediata. Tiendas en A Coruña, mejoramos tus condiciones. Imprescindible experiencia demostrable de mínimo 3 años. Interesados en enviar currículum a piodorosaleiro@piodorosaleiro.es. Teléfono de contacto 639-130407.
Parrillada Buenos Aires, Coruña. Entrantes variados y pescados. Especialidad en carnes a la brasa y chuletones de ternera, vaca o buey. Exquisita atención familiar desde 1985. Parking gratuito. Cerramos los lunes por la tarde y los martes y miércoles todo el día, excepto festivos. Parrillada Buenos Aires, Coruña, en calle San Leandro 5, zona Ronda de Nelle con Avenida de Finisterre, A Coruña. Reservas en el 981-24-98-30.
¿Conoces Compra Más y Paga Menos de Macro? Es una amplia selección de productos para hostelería con precios siempre bajos y estables durante 2 meses. Además, puedes comprar por volumen y ahorrarás más que nunca. Acércate ya a Macro A Coruña, en el polígono de Agrela, próximo al centro comercial Marineda City. Y recuerda, en Macro, compra más y paga menos.
¿Buscas lo mejor en gafas progresivas? En Castro Ópticos tenemos los cristales con la tecnología más innovadora y las marcas de gafas más importantes del mercado como Loewe, Gucci, Celine, Dior, Prada, Cartier, entre otras, para encontrar la solución perfecta para tu vista. Castro Ópticos, la diferencia que se ve y se siente.
Ven a la Cabaña del Pescador a probar nuestras especialidades. Parrillada de pescados y marisco, chuletón de vaca, arroces y mucho más. Saborea en la Cabaña del Pescador sus singulares carbonadas. Prepara tu propia carne en la mesa, sin humos ni olores. Un comedor único en un lugar ideal. La Cabaña del Pescador. Estamos en Santa Cristina. Síguenos en Facebook e Instagram.
Blanco San les ofrece la actualidad del deporte.
Vamos a ir ya con la información del deporte. Enseguida nos vamos al fútbol. Antes vamos a hablar del Deportivo Liceo, con esa clasificación para la final de la Hockey Liga después de vencer en la cancha del Reus por 4-5, como decíamos, con un final de partido de infarto. Estábamos perdiendo falta de 30 segundos para el final, defendíamos sin portero, iba a la contra el Reus, tenía el gol en bandeja, lo salvó César Carballeira y en la continuación, tras varios intentos, acertó Dava Torres para marcar el cuarto del Liceo, mandar el partido a la prórroga y ahí decidiría el equipo de Juan Copa. Estaba muy contento el técnico tras el encuentro.
Épico, lo que cuesta llegar a una final, lo que cuesta ganar en una pista como el Reus, nos ha llevado al límite, pero creo que el equipo ha crecido a nivel mental una barbaridad, momentos, primera parte creo que es muy igualada, la segunda ya sé que ellos entran mucho mejor que nosotros, pasamos esos momentos muy duros donde el equipo se juntó, donde Martín nos ayudó, donde con 4-2 pensábamos que el partido estaba complicado, pero que sí, seguimos creyendo que es lo que está haciendo este equipo, y creímos y hasta el final, incluso en la última jugada empatamos el partido sin portero, y luego a la prórroga, bueno, aprovechamos esa situación de power play, ¿no? Pero bueno, este es un equipo en mayúsculas, donde la suma de los 15 que estábamos hoy aquí se multiplica por 30, el que momentos de partido que hay que jugar uno, jugar otro, bueno, y van a estar muy, muy contentos de jugar esa final, que además son los últimos 4 años 3 finales de liga, y bueno, lo intentamos en la Supercopa, no pudo ser, en la Copa, en Copa Europa, pero este equipo sigue la base del liceísmo, que es seguir intentándolo siempre, y ahora hemos agarrado esta final y ahora vamos a intentar competirla. Y luego unas palabras para el Reus, porque creo que ha hecho una temporada espectacular, con un título como la Copa y jugando la final de la Supercopa y compitiendo muy bien como nosotros en cuartos de la Champions, y hoy estos playoffs creo que igual llegamos nosotros un poco mejor, pero la verdad que han hecho una temporada tremenda y nosotros intentamos recuperar lo máximo posible a estos 2 días que tenemos de descanso, porque ahora ya mañana sí que podemos volver para casa, y bueno, para intentar preparar bien esa final y competirla.
Con el Barcelona, que como decimos, con cambio de horario, no se van a jugar los partidos viernes y domingo, sino que serán sábado y lunes, del sábado de esta semana y el lunes de la próxima, los 2 primeros encuentros frente al Barça. El gol en la prórroga lo marcó Nil Cervera para el Liceo, el gol de la victoria, y antes en el partido marcó 2 Dava Torres, el que mandaba el encuentro a la prórroga, y también hicieron tanto Arnau Xaus y nuestro próximo invitado, Bruno Saavedra. Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Habla Juan Copa, el míster, de que fue épico, y es que fue épico, ¿eh? Hasta la celebración de Dava Torres, que poco más, y escala toda esa telilla que hay detrás, toda la red que hay detrás de la portería. ¿Cómo lo viviste tú? Porque fue un tercer partido por todo lo grande.
Pues sí, la verdad que, como dijo el míster, fue épico, pero bueno, yo creo que también necesitábamos una epicidad para poder ganar en esa pista del Reus, que es muy complicada siempre, y el equipo estuvo sólido, firme, y en todo momento lo queríamos con todas nuestras fuerzas, y pues se consiguió al final.
Sí, sí. Y fíjate qué manera, porque parecía que el partido iba a acabar con 5-3 en ese contraataque, y hay que creer siempre, creyó César Carballeira, creísteis luego el resto y acabó llegando la prórroga.
Pues sí, esa es una situación límite ahí con la portería vacía, en la que pues César tira de todo lo que le daba el cuerpo, salva la situación y después a la contra les metemos el gol, después de intentarlo varias veces, pero bueno, el que la sigue la consigue, ¿no?
Sí.
Y al final sí.
Y fíjate lo que decíamos, cómo escaló Dava Torres por la red de detrás de la portería, que yo decía, a ver cómo se baja ahora.
Sí, la verdad que si hubiese tenido más res para arriba hubiese seguido, yo creo. Sí, pero
llega al techo.
Pero sí. La verdad que fue un momento de euforia que bueno, él lo plasmó en la pista, pero en el banquillo estábamos igual, la verdad.
Sí, sí. Y además uno de los capitanes, ¿no? Dava Torres y también pues metiendo al Liceo en esa prórroga que luego definiría Nil Cervera. Yo creo que acusó el Reus el ver el partido ganado y tener que intentar volver a ganarlo en la prórroga.
Sí, yo creo que para ellos fue un golpe duro esa situación al final. Y después con la situación de la superioridad del 4-3 en la primera parte de la prórroga, pues nos hundió bastante y ya el gol yo creo que fue un poco lo que lo culminó y después les costó recuperar.
Sí, sí, porque en la prórroga el Reus se quedó con, vio la tarjeta roja, Artur Cabré Suñé, y a partir de ahí pues el Liceo consiguió encontrar ese gol que nos dio la victoria, nos dio el pase por la vía rápida. Era difícil imaginar, ¿no?, meterle un 3-0 al Reus.
Era difícil, pero bueno, ya el primer objetivo eran los dos partidos en casa, que lo conseguimos, y después nuestro objetivo era venir a ganar el primer partido. Sí. Como dijo el capitán en el banquillo, él solo se llevó un gallimbo y porque nos íbamos a quedar solo un día, entonces sí, sí. La idea era esa, el objetivo era ese.
Sí, sí, cerrarlo además en el tercer partido, no darle opción al Reus, no tener que jugar otro tan cercano en el tiempo, que si gana el Reus seguramente llegase mejor y que la eliminatoria se pudiese ir a un quinto, que por ejemplo tuvimos que ganar en el tercero al Lleida, pero mucho mejor así porque va a haber más descanso. También ha ganado por la vía rápida el Barcelona y va a ser un clásico en la final. Supongo que con muchísimas ganas de jugarla, ¿no, Bruno? Una nueva final para el Liceo y, si no me equivoco, tu primera final y frente al Barça.
Pues sí, sí, la verdad que con muchísimas ganas. Hemos hecho los dos equipos nuestro trabajo, hemos conseguido los dos el 3-0 y con muchísimas ganas. La verdad que un poco también lo que decía Juan, que lleva 4 finales el Liceo de playoff, es un mérito. Mm. Y poder estar aquí y formar parte del equipo y poder estar a ese pasito de ganar una Hockey Liga, pues muchas ganas, la verdad, muchísimas.
Y con un equipo, evidentemente, con muchos jugadores, pero muchos de ellos de Coruña, ¿eh?
Sí, pues como se venía diciendo,
entre ellos
más,
tú,
más
entre ellos
coruño.
Tú.
Sí.
Y mucha cantera.
Es un orgullo, la verdad, sí.
¿Cómo ves lo del Barça? Bueno, lo primero, hay un poco de cierta polémica, ¿no?, con los horarios, porque siempre se juega viernes y domingo y parece que por la tele los partidos van a tener que ser sábado y lunes. No sé cómo os lo tomáis.
Sí, bueno, yo no me meto mucho en esos temas. A mí los horarios...
Tú a jugar.
Me da un poco igual. Yo me dicen, juegas este día, yo voy a ir igual, juegue ese día que juegue otro. Así que en ese sentido no me molesta mucho, la verdad.
Habrá un día más de descanso para empezar la eliminatoria, aunque es cierto que tampoco va a ser tan importante porque ya los dos equipos, como decimos, pues aún arrancando en viernes la eliminatoria, habrían tenido una semana entera, ¿no?, desde los partidos del viernes hasta esta próxima semana, y así van a ser 8 días, con lo cual se supone que vamos a llegar en plena forma, ¿no? Va a dar espacio para poder preparar bien el arranque de la final, lo que decíamos antes, al no tener que jugar más de 3 partidos ninguno de los dos equipos en semifinales.
Sí, sí, vamos a llegar bien físicamente, seguro, porque el equipo está bien, todos nos notamos bien, el equipo en conjunto está bien y también nos viene bien esta semanita para tener unos entrenos, para poder preparar el partido y pulir esos detallitos.
Acabo ya, Bruno, pero ¿cómo lo ves? La final con el Barça, bueno, importantísimo intentar al menos ganar uno de los dos, ¿no?, primeros de la serie que van a ser en la pista del Barça.
Sí, hombre, vamos primero al Palau, que es una pista pues de toda la vida complicadísima, pero bueno, nuestra idea es ir a ganar, o sea que el primer partido llegaremos allí y a comérnoslos.
¿Te parece menos Barça que otras temporadas o no hay que fiarse?
Bueno, yo creo que esto es un poco trampa, la verdad. No hay que confiarse porque lo han demostrado también que este Barça puede ganarle a cualquier equipo, así que respeto ante todo.
Parece que llega también muy bien el Liceo y me da que va a ser una final competida, pero luego esto es hockey, es deporte y lo iremos viendo con el paso de los partidos. Durante la semana iremos hablando de cómo prepara el Liceo ese primer encuentro que, como decimos, llegará el sábado en la pista del Barça en el Palau, luego el lunes la segunda de las citas y el siguiente fin de semana ya llegará la eliminatoria a Coruña. A disfrutar la clasificación y a ver si ganamos. Bruno, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo para Bruno Saavedra, uno de los jugadores de la casa que va a tener esa oportunidad de salir campeón de la Hockey Liga. Enseguida hablamos ya de fútbol en nada.
La Voz del Deporte, con Mario Durán, de 2 a 3 de la tarde, Radio Voz.
Son las 2:30, vamos a continuar en el programa y tenemos que hablar ya de fútbol y de cómo están las cosas en el Depor. Ya anunciábamos en el arranque del programa lo que es la noticia de las últimas horas, la confirmación ya, todavía no oficial, pero sí por parte del club hacia la persona interesada, hacia Óscar Gil Sanz, de que el técnico de Betanzos no va a ser el entrenador del Depor la próxima campaña en segunda división. Algo que ya se intuía, que ya veníamos contando, habíamos dicho durante la última semana, hay que esperar a que el Depor lo haga oficial, a que lo conozca Óscar Gil Sanz, pero todo apuntaba en esta dirección. El Depor lleva ya meses hablando con otros entrenadores y sobre todo ha intensificado esos contactos en las últimas semanas y especialmente también después de que haya acabado la liga, aunque con muchos de los entrenadores ya se ha hablado pues antes incluso de que se acabase la liga, o ha habido contactos, se han conocido las situaciones, y en el Depor ya sabéis, los tres que más gustan, Antonio Hidalgo, que parece que en principio debería de ser el elegido, y también pues Luis Carrión y Sergio González, pero todo hace indicar que será Antonio Hidalgo. También tenemos que esperar a ver qué va sucediendo en las próximas horas en el Depor. Enseguida vamos a hablar de esto en nuestra tertulia con Carlos Brizola y con Fernando Blanco. También la noticia de las últimas horas, esa lesión de Yeremay que le va a hacer perderse el europeo, y también ha anunciado el club que va a haber una junta extraordinaria de accionistas el 9 de julio para modificar algunos artículos de los estamentos del club. Va a ser telemática, va a salir favorable pues todo lo que se presente, porque Abanca es el máximo accionista con más del 99% y evidentemente pues es el que va a promover todos estos cambios. Se habla en el primer punto del orden del día de modificación de los estatutos sociales para adecuarlos a la ley de sociedades de capital y a la ley del deporte, aprobación de la modificación de los artículos 4, 7, 14 y 34. Básicamente lo que decíamos, el Depor que sigue dando pasos de cara a adecuar al club también a una posible llegada a primera. Ya lo ha adecuado mucho en la llegada al fútbol profesional, pero continúa el Depor pues arreglando un poco todas las cosas que tenga que arreglar de cara a ese posible regreso al fútbol profesional en cuanto a la primera división, ya que bueno, pues cada vez el club tenga más músculo, entre otros también financiero. Y en ese sentido tiene pinta de que el Depor el año que viene va a tener un buen límite salarial. A ver si acertamos, hay que ponerse ya a trabajar. Enseguida supongo que conoceremos el nombre del entrenador, y esto es muy importante también de cara a la planificación de la plantilla y de todo lo que tenga que planificar el Depor de cara a la próxima temporada. Lo primero, el entrenador. Los entrenadores no todos tienen el mismo estilo ni juegan con los mismos sistemas, pueden necesitar más futbolistas en una parte del campo o en otra. El ejemplo es Antonio Hidalgo, viene jugando con tres centrales en las últimas temporadas, por lo tanto pues el Depor que tiene que empezar a moverse, y esperamos que lo del entrenador no tarde, que en las próximas horas haya nuevo técnico en el Depor. De todo esto vamos a hablar enseguida en nuestra tertulia con Carlos Brizola y con Fernando Blanco. Antes os recordamos que como siempre con Blanco San os contamos la información del Depor en el programa.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981 23 36 20 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es.
Gustasme moitísimo.
E ti gustasme de aquí a Lúa.
Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
Ave Lucus, ¿estades preparados para revivir a historia? Do 12 ao 15 de xuño un fenómeno máxico apodérase de novo de cada recuncho da cidade de Lugo. Velaquí a Maxia Doar de Lucus, retroceder no tempo para desfrutar do noso legado cultural e histórico en primeira persoa. Mergúllate con nos na vida de Lucus Augusti e goza dun pasado máis vivo que nunca. Arde Lucus, do 12 ao 15 de xuño. Máis info en ardelucus.com. Alcaldía de Lugo, Concellería de Xuventude.
¿Todo listo para subirte a Mobify? Súmate al movimiento Car Sharing. Con nuestra app, alquila tu Mobify justo cuando lo necesites, sin necesidad de reserva y paga solo por los kilómetros que recorras. Y si lo que necesitas es un coche por días, elige la modalidad Rent y te lo dejamos en la puerta de casa. Mobify, la movilidad eficiente y sostenible de Galicia. Tienes móvil, tienes coche. Súbete a Mobify.
La voz del deporte con Mario Durán, Radio Voz.
Son las 2:36 de la tarde y como cada lunes vamos a saludar en el programa a Carlos Brizola y a Fernando Blanco para hablar un ratito hasta las 3 de todo lo que sucede en el deporte. Y hoy evidentemente hay que empezar por esa confirmación de que Óscar Gil Sanz no va a continuar siendo el técnico del deporte. Ya lo sabe el ya exentrenador de la primera plantilla, el club todavía no lo ha hecho oficial, pero ya el propio interesado lo sabe y ya lo tenemos confirmado. Ya os contábamos la semana pasada que todo iba en esta dirección, ya se suponía desde hace varias semanas. La semana pasada ya nos quedó bastante más claro, hace hoy una semana, justo el lunes, de que no iba a ser Óscar Gil Sanz el propio técnico, que la decisión estaba tomada, pero había que hablar desde el club con el técnico, y eso es lo que ha sucedido en las últimas horas, y por lo tanto, a partir de ahora lo que se espera es que el Depor ya contrate, dé por cerrada la operación de la búsqueda del nuevo técnico. Todo hace indicar que será Antonio Hidalgo, lo iremos contando en cuanto el Depor también lo haga oficial, o si hay alguna novedad más a lo largo del día de hoy. Saludamos a Carlos Brizola. Hola, Carlos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Está también por ahí Fernando Blanco. Hola, Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
No sé cómo se ha caído la noticia, Carlos. Era algo esperado, ¿no? La comentábamos esta mañana también los dos. Era algo esperado, pero ahora, bueno, pues ya lo sabemos. Ya es un hecho, aunque el club, insisto, todavía no lo haya hecho oficial.
Sí, por los acontecimientos, todo parecía indicar, ¿no? Siempre hemos sido cautos con ese tema. Y yo he manifestado las dudas en que sea lo que mejor le conviene al Deportivo, el hecho de volver a cambiar de entrenador, porque creo que Óscar sacó al equipo de la zona delicada donde estaba, pero evidentemente los últimos acontecimientos, las últimas semanas, el último mes, no le ha venido bien al equipo, a los dirigentes, y no le ha venido bien a la dirección deportiva ni al entrenador, ¿no? Porque esos 4 resultados negativos han pesado, creo que mucho, y habría que ver lo que hubiera pasado si el equipo gana los últimos 4 partidos y te quedas octavo a 3 puntos del playoff. Otras cosas se habrían hecho quizás. Pero bueno, como pasó lo que pasó, parecía que iba a pasar esto y ya está confirmado. Así que bueno, pues ahora a esperar y luego opinar sobre lo que pase, ¿no?
Sí, yo creo que lo que hubiese sucedido posiblemente hubiese sido lo mismo, pero igual tenía más complicada la explicación o no había tanta coartada, ¿no? Porque si acaba la liga como un tiro, pues tú como te cargas al técnico de cara a la próxima temporada, y ahora parece, bueno, pues que el final de liga ha sido peor, ves al equipo 15º, pero sí, sin duda, y ya lo hemos comentado, tampoco ha ayudado nada al técnico de Betanzos el acabar la liga pues con 4 derrotas en las 4 últimas jornadas, cuando el Depor en toda la temporada con Gil Sanz ni tan siquiera había encadenado 2 partidos perdidos de forma consecutiva. Fernando, no sé cómo lo ves. ¿Era algo esperado? Ya lo que contábamos desde la semana pasada, parecía que ya no había demasiadas dudas en el Depor de que se iba a ir a por otro entrenador, y bueno, en las próximas horas ya será oficial, ahora oficial el Deportivo.
Sí, más o menos, bueno, se cumplió lo que veníamos hablando, ¿no? De que no tenían mucha confianza en Óscar Gil Sanz y lo que habíamos dicho el lunes pasado, que estas 4 últimas derrotas pues le han hecho mucho daño. Si ya tenían en duda la continuidad de Óscar en el banquillo, pues esto le vino a confirmar un poco de darle la baja. Quizás ahora la duda está en saber, por eso quizás no lo hacen oficial, si se va a quedar en el club o va a salir. Parece que, bueno, por parte del Deportivo le están ofreciendo continuar pues o bien en Abegondo o haciendo funciones dentro del Deportivo, pero yo creo que, vamos, me da a mí la impresión de que la idea de Óscar es abrirse ya camino en el fútbol profesional y buscarse un equipo.
Sí, yo creo que también por ahí van a ir los tiros. El Depor seguro le va a ofrecer continuar a Óscar Gil Sant dentro de la estructura del club. No hay que olvidar que es un técnico que ganó la Liga de Campeones, o sea, la Liga de Campeones, la Copa de Campeones con el juvenil, que clasificó al juvenil en esa edición para la Youth League, que luego consiguió un ascenso a Segunda Federación con el Fabril, que lo salvó la temporada pasada, que este año salva con solvencia al primer equipo. O sea, ha tenido resultados, ¿no?, a lo largo de su estancia en el Depor, y el club le va a ofrecer continuar. Yo también soy de la opinión de Fernando de que Gil Sant seguramente, pues aprovechando el escaparate que le ha dado estar pues casi una temporada entera, una temporada menos 12 jornadas en la segunda división con el Depor, que va a intentar buscar pues otro futuro, ¿no?, fuera del club. Pero eso también será decisión de Óscar Gil Sant y también tendremos que esperar a ver qué sucede. No sé si quiere decir algo de esto, Carlos, y os pregunto ya también si os parece justa la decisión de que Gil Sant no continúe.
No, yo creo que Óscar nunca se sabe, ¿no? Porque no hay que olvidar que él es de Betanzos, que ha tenido toda la vida una empresa con su familia, pero conociéndolo como lo conozco, creo que el fútbol y la dirección de un equipo le tira mucho más el día a día.
De hecho, Carlos, él, digamos que se apartó un poco de su trabajo familiar cuando ya empieza a tener tareas importantes en el Depor, ¿no? Antes era entrenador y compaginaba un poco todo. Desde que llegó al Depor ya priorizó el fútbol.
Sí, claro, evidentemente. Pero por eso digo que creo que le tira más el verde, el terreno de juego, y a lo mejor van los tiros por ahí, ¿no? Y bueno, nunca se sabe, pero bueno.
Él ha dicho también, soy hombre de club, ¿no? Por ahí podrías pensar que igual pues le interesa seguir en el club, pero también el último día decía que él se ve como primer entrenador, que siempre ha sido primer entrenador, ¿no? O sea que bueno, veremos a ver qué hace Gil Sanz. Fernando ya ha dicho que le ve más fuera que dentro. Yo creo que también tú, Carlos, dices que hay que esperar, ¿no? Y hay que esperar un poco.
Por ahí sí, está. Creo que sí. No, la decisión la tiene que tomar él. Y bueno, hay que ver también si tiene mercado. A lo mejor pide unos días para concretar alguna de las opciones que pueda tener, si seguir vinculado al Deportivo o buscarse la vida por ahí. Pero tampoco creo que si no le aparece algo que le compense, tampoco creo que se vaya a quedar sin
trabajo. Esperando.
No está el fútbol hoy en día como para estar entrenando un equipo en segunda división, un equipo como el Deportivo de La Coruña, y luego quedarte esperando y resulta que al final no concretas nada y te quedas sin entrenar, ¿no? Sin entrenar, sin la opción de seguir en el club. Él también ha dicho esa otra parte, ¿no? Que es un hombre de club y lleva muchos años perteneciendo también a la estructura del Deportivo desde cuando era entrenador del Laracha, ¿no? Y el Laracha era filial del Deportivo.
Sí, sí.
Bueno, la decisión la tiene que tomar él, evidentemente.
Que ahí es cuando, con un club vinculado, pues empezó a entrar Gil Sant en la estructura del Depor. Yo sinceramente creo que a Gil Sant ya le ha llegado algún ofrecimiento, o que hay algo más de algún banquillo y demás, o de que le habrán dicho, porque hay muchos banquillos libres y puede haber algo, porque yo le he visto bastante tranquilo, a pesar de una situación tan incómoda y tan complicada en los últimos tiempos para él, sin saber si sí o si no, aunque intuyendo seguramente que era que no, que era que el club iba a buscar a otro entrenador. ¿Te parece justo, Fernando? O una decisión más que justo, de justicia tampoco va esto, ¿no? Y el club tendrá que hacer lo que quiera. Yo, de hecho, lo tengo muy claro. Si no hay confianza, hay que buscar otro entrenador, porque empezar con un técnico al que si las cosas le van mal en las primeras 5 jornadas ya vas a decir hay que buscar a otro, entonces igual ya te estás equivocando antes de empezar la temporada, ¿no? Evidentemente los resultados luego van a marcar todo lo que suceda, pero es importante tener confianza desde el club desde el primer momento. Si viene un nuevo técnico, se supone que tiene la confianza porque le están yendo a buscar. Pero no sé si te parece una decisión acertada prescindir de Óscar Gil Sant, Fernando.
No, o sea, a mí no me parece acertada, y más, bueno, tratándose incluso de un amigo, pues aún me parece peor, en el sentido de que por el cariño que le tengo y que por el trabajo que ha realizado, creo que se merecía continuar, darle esa oportunidad, pues igual que se le ha dado a otros y como se le dio a Imanol en el tema de seguir. Lo que pasa es que ya entras ahí con una cruz, con un peso que parece que te están mirando con lupa las 10 primeras jornadas, y no sé si tampoco sería lo mejor para Óscar, ¿no? Entonces, si ya de un principio tú estando dentro y estando compitiendo y ves que ya están haciendo un casting para conseguir un nuevo entrenador para la próxima temporada, pues la confianza la pierdes totalmente. Entonces, bueno, ahora nos queda la duda esa de si quiere continuar en el organigrama o no. Normalmente, bueno, la gente es reacia, lógicamente, a salir del Depor, porque es un club puntero, paga siempre, puntual, y entonces, pues bueno, aunque creo yo que su tema no es tampoco el económico, pero que siempre ayuda. Pero yo creo, desde luego, que si a mí me pidiesen la opinión, yo le daría la oportunidad de, con los nuevos fichajes y planificando con Fernando Soriano y algo que pueda aportar él, dejarle empezar la temporada con su equipo, digamos. Y luego, si ya por lo que han comentado dentro del consejo, de que para el año iban a exigir que un 25% fuesen jugadores de la cantera, pues quién mejor que él, por toda la base que tiene desde juvenil y fabril, para saber lo que es la cantera, y no Hidalgo, Carrión o el mismo Jokano, por citarlos, si están ahora mismo sondeando, ¿no?
Sí, sí. Aunque bueno, eso del 25% ya casi lo tienen en la plantilla, ¿eh? Porque si Yeremay se queda, Yeremay, Mella, Barcia, pones ahí a Villares, ya son cuatro. Un 25% en una plantilla de 24 son seis. Metes a un portero, a Kevin, si te lo quedas, o Adrián Guerrero, y bueno, lo tiene más o menos el Depor. Pero sí que es verdad, ¿no?
Según tú, ya nos vamos al 75.
Pues poco menos. La verdad es que sí, pero no, sé lo que dice Fernando, lo que quiere decir, que es de cara a darle prioridad a la cantera, pues evidentemente Óscar Gil Sant también tenía a su favor el conocer bien a los futbolistas que ya están en la primera plantilla y que van a continuar, y a los que vienen también desde detrás. ¿Te parece una decisión correcta, Carlos, o crees que se equivoca el Depor?
No, yo creo que por los tiempos que se han marcado, quizás incurra el Deportivo en una equivocación, a pesar de que tiene razones para no continuar, porque si dicen que han perdido la confianza, pues ahí no hay nada que hablar. Pero así como con Idiáquez se marcó un objetivo que era el ascenso, y después de estar en la calle un par de veces, el equipo logra ascender y con dudas sigue, yo creo que también ahora, con dudas y con todo lo que apuntaba Fernando y tú al mismo tiempo, de que ese 25% de gente de la casa, ¿quién mejor que Óscar, que conoce el equipo? Y sobre todo darle la posibilidad de no encontrarse con un equipo hecho, sino darle la posibilidad de hacer un equipo a imagen de lo que él cree que tiene que ser un equipo en esta categoría. Lo que pasa que es ahí, a lo mejor, donde no coincide la opinión de la dirección deportiva con lo que ha demostrado Óscar, que le ha sacado un rendimiento pleno al equipo. No hay más que ver la puntuación hasta este último mes de competición, donde por puntos, con esa marcha de puntos, puntos por partido en una temporada de 42 en segunda división, te metes en playoff seguro. Lo que pasa que, bueno, si no tienen la confianza, es imposible, pero creo que están cometiendo un error conociendo a Óscar el rendimiento que le puede sacar a un equipo.
Esto que cuento es información. En el Depor, una de las claves para prescindir de Óscar Gil Sanz es que se quiere buscar otro estilo de cara al año que viene. Quieren un equipo que pueda ser dominador, que base la temporada en ganar mucho en casa. Creen que lo tienen más difícil, pues un poco con ese estilo que hemos visto más este año, de un equipo más sólido.
Se fichen dos delanteros de 15 goles cada uno y extremos, claro, y extremos que se entren.
Sí, bueno, pues mira, eso que acabas de decir es otra parte de lo que iba a contar y que ya conté la semana pasada. La prioridad es un delantero para el equipo. Quieren fichar también a un buen central, bueno, más posiciones, pero la prioridad es un delantero, porque creen que para dominar en casa también lo que le tienen que traer al próximo técnico es un delantero que haga goles. Y a partir de ahí, pues eso, poder ser un jugador, un equipo más dominante en la categoría y demás. Te puede salir bien, te puede salir mal. Al final no se sabe. Se puede ascender de las dos maneras, ¿eh? Siendo un equipo muy dominante y muy goleador, o siendo un equipo más defensivo.
Comentan de uno de los entrenadores que le gusta jugar con tres centrales.
Sí, Antonio Hidalgo, que es el principal candidato y que yo creo que es inminente su anuncio.
Vale, entonces, tres centrales. Ahora mismo tienes a Barcia. La última noticia que ha salido estos días es que también querían prescindir de Pablo Vázquez.
Sí, sí, que lo contamos la semana pasada, que es un jugador al que no van a renovar y lo que pasa con Pablo Vázquez es que no le van a echar del equipo, le queda un año, si quiere se puede quedar, pero ya le han dicho que van a traer a otro jugador para ser titular en su posición.
Bueno, ¿a otro o a cuatro más?
Depende del técnico, claro.
Claro, si el entrenador juega con tres centrales, cuando juegas con tres centrales, tienes seis centrales en la plantilla.
Sí, sí.
Ahora mismo hay dos, o sea, hay que fichar cuatro. Bueno, pues carriles, extremos, delantero. Si quieres ser dominador, tienes que fichar un medio, tienes que fichar a Vitiña o a Pedri. Consíguelo en segunda división. Claro, es que es muy bonito hablar, muy bonito planificar, pero luego tienes que buscar y encontrar lo que el entrenador pretende, porque no se crea Hidalgo o el que venga que venir aquí es venir a hacer la temporada del Huesca, ¿no? Recién ascendido, que hace un fútbol conservador, de contra, buena temporada, pero al final el Huesca no se mete, porque es el Huesca, ¿no? No se mete en zona de playoff,
claro,
en zona de ascenso.
Allí están muy contentos en Huesca porque el año pasado casi descienden.
Claro, bueno,
pero,
pues esto...
Pero
esto,
aquí no va de esto, ¿eh? No va de eso la próxima temporada.
Claro,
aquí.
Claro. Aquí casi que... descendemos también, ¿eh? Estábamos en descenso.
Sí, sí, a principio de temporada estábamos en mucho riesgo, sí, sí.
Es distinto lo que está diciendo Mario, en el sentido de que no, es que una de las causas para darle la baja es que quieren un equipo más ofensivo, pues habría que darle este equipo a Hidalgo. Otra cosa es que si tú ahora haces ocho fichajes, pues seguramente que Óscar igual también era el equipo más ofensivo, y lo que decís, de dos delanteros de 15 goles. Pero dale este equipo sin fichajes a Hidalgo a ver si lo hace más ofensivo. Eso es lo que hay que mirar.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo en eso, porque... Y aparte que un entrenador puede tener un estilo y demás, pero luego tienes que ir a un sitio y demostrarlo y que te valga para ganar, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo claro de si Hidalgo, si viene aquí, va a seguir jugando con tres centrales. Puedes jugar con tres centrales y ser muy ofensivo si tienes carriles largos, pero hay que hacer el Depor con Mella, lo pones de lateral, no sé. Yo tengo muchas dudas en cuanto a lo que va a ser la planificación, por eso digo que cuanto antes en el Depor, lo más importante es saber quién es el entrenador y a partir de ahí qué quiere el entrenador y que esto coincida con lo que quiere el club, ¿no? Pero el club yo sí que sé que lo que quiere es que el año que viene se ganen muchos partidos en casa y ser un equipo, pues, más o menos, por poner un cartel, dominante dentro de la categoría, teniendo en cuenta que además va a tener dinero también para ir al mercado de fichajes. Pero bueno, el fútbol no son matemáticas, y eso es así.
Claro.
Bueno, hay que ver, ¿no? Un equipo dominante, protagonista, se presume de aquel equipo que tiene la posesión del balón y que... bueno,
a ver en dónde, Carlos, porque hemos visto a este Depor con mucha posesión de balón y aburriéndonos, al de este año y al de otros años, me refiero.
Y no te aburrió ayer comparado con otros partidos,
sí,
por ejemplo, el
España.
Anterior de la selección, ¿no te aburrió ayer España?
Sí, sí, mucho más.
Y dominó el partido, sí, con un 67% de posesión.
De hecho, contra Francia tuvo menos posesión, fíjate tú, que
claro,
Francia.
Claro, pero metió 5 goles.
Y metió 5 goles.
Y ayer prácticamente no tira puerta. Bueno, pues depende a lo que se le llame un equipo protagonista, ¿no? Ahora, que tú tienes un equipo fuerte, para tener un equipo fuerte y tal, mira cómo le fue incluso al Almería, ¿no? Con Luis Suárez y con Batistao, ¿no? Más delanteros que esos, es decir, con gol, y sin embargo está jugando un playoff. Y ahora lo tiene complicado porque se le ha marchado a la selección Luis Suárez. Y bueno, a lo mejor se queda en segunda división. Con lo cual nunca sabes, ¿no? Cuándo va a sonar la flauta.
Yo solo decir sobre esto que no es que el Depor quiera que el año que viene el equipo tenga el 90% de posesión en todos los partidos. Lo que quiere es ser un equipo, pues digamos, con más pegada, más poderoso, más de poder ir a por los partidos y de no especular tanto o esperar tanto. Y creo que eso ha sido una de las razones, o creo que esa ha sido una de las razones para que en el Depor pues se pensase en el cambio de Óscar Gil Sanz. Había también mucha parte de la afición que está encantada con el técnico, con los resultados yo creo que no hay debate, pero había otra parte pues que igual tampoco estaba tan contenta de que el equipo, alguna gente decía que si era más defensivo y que había que ser un poco más ofensivo. Bueno, pues yo creo que un poco va a ir por ahí también el cambio en el Depor. Quieren un equipo, digamos, digamos, más, pues eso, más ofensivo de cara a la próxima temporada en Segunda División. Pero luego todo esto también va de equilibrio y de ir haciendo bien las cosas durante un año que es muy largo, con 42 jornadas en la categoría de plata. Me quedan 5 minutos, pero ¿qué os parece Antonio Hidalgo? Porque si nada se tuerce, de hecho desde Aragón ya lo dan por hecho, y ahí ha estado él estas dos últimas temporadas, y por lo que sabemos nosotros, los contactos ya estaban muy avanzados desde hacía días y se han vuelto a intensificar al término de la semana pasada, cuando precisamente ya le han comunicado, creo que fue el viernes, a Gil Sanz, que no iba a continuar, y por ahí, bueno, pues parece que si no hay sorpresas será Antonio Hidalgo. Hay más nombres y a ver qué dice el D, ¿por qué os parece? Tú ya hablabas el otro día un poco, Fernando, del exentrenador del Huesca aquí en el programa.
Sí, a mí, bueno, de los que están barajando, yo creo que los otros están esperando si aparece un equipo de primera. Se hablaba de Sergio González, se hablaba de el mismo Carrión, yo creo que están esperando, entonces se inclinan un poco por Hidalgo, pero bueno, el currículum como entrenador tampoco es que sea muy amplio. Estuvo ahí en el Sabadell, el Sevilla Atleti,
y estas temporadas en el Huesca.
Y ahora el Huesca es un entrenador que...
Es joven, tiene 46 años,
sí,
es un entrenador
que puede
joven.
Puede ser que lo que tú dices, que igual a lo mejor sea por su sistema de juego más ofensivo, pero que a nivel de números, no sé si las plantillas están equilibradas, Huesca Deportivo, pero que él ha estado en números prácticamente como el Depor, a pesar de meter el equipo de octavo, que es decir, que ganó 18 partidos allí, empató 10 y perdió 14. Lo único que quizás es un poco más fuerte en casa que el Deportivo, que obtenía los resultados fuera, pero bueno.
Y ha sacado rendimiento a la plantilla y ha hecho movimientos de entrenador que, por ejemplo, este año le salieron muy bien, como fue a Soco, el futbolista de banda, ponerlo de delantero centro de referencia porque no veía que ahí tuviesen potencial, y ha metido 13 goles. De hecho, se va a ir a la Almería, libre de contrato, se dice que va a ir a la Almería, ¿no? Y creo que, bueno, pues ha tenido aciertos como entrenador, digamos, como moviendo al equipo, como entrenador activo, y eso seguramente pues también sea una baza que juegue a su favor. ¿A ti qué te parece, Carlos?
Bueno, no sé, todo está...
Hay que verlo en el Depor, porque yo siempre digo, luego hay que cambiar de equipo y hay que verse en el equipo nuevo.
Sí, no, yo me acuerdo cuando estabas hablando de un entrenador ofensivo y tal, mira que yo fui jugador del Deportivo con Arsenio en Segunda División, y el mago de Arteixo era un entrenador que trabajaba muy bien la parcela defensiva. Y ese mismo entrenador que había estado en el Hércules y había ascendido con el Hércules, y que yo lo viví porque fue mi entrenador del 83 al 85, luego se convirtió en el Super Depor en un protagonista ofensivo, ¿no? Pero claro, es que estaba Mauro Silva en el centro del campo, estaba Bebeto arriba, estaba Claudio, estaba... claro, es que no tiene nada que ver. El entrenador, a veces, un poco en el equipo donde está... Y las condiciones del equipo y los objetivos del equipo, pero luego te fichan un equipo para atacar y te conviertes en un entrenador ofensivo. El camino se muestra andando, y no tiene nada que ver Huesca, lo que es Huesca, la ciudad, el club, con venir aquí al Deportivo de La Coruña. No tiene absolutamente nada que ver.
Y lo que dice Carlos, las plantillas, que tú puedes querer jugar de una manera, pero igual no tienes para jugar de esa manera. Se supone que el Depor, pues por eso va a anunciarlo primero el entrenador, se hablará mucho con él. Con Antonio ya se ha hablado desde hace muchos días, desde hace muchas semanas, y por ahí irá también un poco la planificación, sabiendo que el que tiene que planificar es el Depor, y que, eso sí, el entrenador pues tendrá también que decidir parte de todo lo que haya en fichajes y demás, salidas, para tener al final una plantilla que a él le guste para conseguir el objetivo. En esto del entrenador también, y ya lo hemos contado, también había el tema de que el Depor quiere mantener a muchos de los técnicos ayudantes que ya están en el primer equipo y demás, y que a los que vengan pues no se les pone carta libre para que vengan con 6 o 7 ayudantes, ¿no? Como pasaba el año pasado o esta temporada, por ejemplo, con Ramis, y que al final no acabó viniendo, y también pedía venir con muchos, y el Depor le dijo, no, aquí ya tenemos, vienes tú, un segundo entrenador, igual un preparador físico, y el resto ya está aquí. Bueno, me quedan nada, segundos, o sea que ya os voy a despedir. Y además se pierde el europeo, ¿eh? Una faena.
Sí, la verdad que, bueno, fue una pena ahí las molestias estas que tuvo. Sí. Y ahora, pues nada, a ver si con la rehabilitación y pendientes también de si va a quedarse o no, que eso va a ser una base importante para el equipo.
Él dijo que sí, veremos también, pero bueno, al no ir al europeo estará para la pretemporada. Una faena para el chico, Carlos.
Sí, evidentemente, ¿no? Cuando hay una lesión y es una lesión que se reproduce porque ya estuvo con esas molestias,
sí.
Esperemos que no sea nada más grave de lo que se está diciendo, ¿no?
En principio entonces, parece que no, con las pruebas de la selección y a la espera de que el Depor pues haga alguna más. Nos vamos, gracias Fernando Carlos, mañana más, chao, chao.
Radio Voz.